Bueno, y presentamos a María Teresa Valenzuela, que es epidemióloga de la Universidad de Los Andes y ex directora del ISP, el Instituto de Salud Pública. María Teresa, muy buenos días, gracias por recibirnos.
¿Cómo estás, Matías? Buenos días.
Buenos días. Está Consuelo días, María Nicolás Teresa. Conmigo también aquí. Consuelo, por favor.
María Teresa.
Muy buenos días, sí.
Buenos días. Y bueno, María Teresa también es integrante del Consejo Asesor COVID. Estamos partiendo esta etapa de transición para 9 comunas de la región metropolitana. No parece estar claro si el Consejo Asesor COVID respaldaba que se iniciara esta etapa de transición en las condiciones que la estamos conociendo. ¿Podrías explicarnos un poquitito cómo lo estuvieron viendo en ese grupo?
Bueno, efectivamente el Consejo lo que ha hecho mucho énfasis en conocer, digamos, en detalle la trazabilidad, es decir, cómo se está actuando frente a la aparición de nuevos casos, cómo estos casos están siendo confirmados a través del PCR y cómo estos casos están siendo aislados una vez que son confirmados. Y eso en muy poco tiempo. Entonces, por lo tanto, esos datos realmente se están trabajando actualmente. Está trabajando la Seremi en cada una de las regiones. Pero, sin embargo, cuando uno ve esta decisión en la cual en una región ha habido un descenso muy importante de casos nuevos, que ha disminuido también en forma muy importante el porcentaje de positividad del PCR. También ha habido una disminución de casos que han dejado, obviamente, las camas UCI desocupadas, ¿no es cierto?, en un porcentaje tal que hoy día permitiría actuar frente a un brote, digamos, de lo que más se importó en un momento determinado es que no hubiera un colapso sanitario, ¿no es cierto?, dado que no hubiesen camas disponibles para poder hospitalizar, y sobre todo los pacientes graves que van a unidades críticas con necesidad de ventilación. Entonces, esos indicadores están cumplidos en región metropolitana, pero más aún en algunas regiones. Yo los invitaría, yo no sé si conocen o han ingresado a un sitio que se llama el COVID-19, o sea, se llama Visor COVID-19.cl, y ahí se puede ver todo el detalle de comuna a comuna respecto de la tasa por 100.000, los casos nuevos por día, y ahí uno puede darse cuenta que efectivamente hay comunas que todos estos indicadores lo han demostrado con creces. Y hay algo bien importante también, que si aparece cualquier problema durante esta fase de transición con 1 millón de habitantes, es mucho más fácil de poder corregir, abordarlo, que si en realidad se abre, se pasa a una fase de transición con 8 millones de habitantes.
Entiendo. María Teresa, si entiendo bien, entonces el Consejo Asesor no tomó una decisión completa en el grupo de decir vamos con esta siguiente etapa en el caso de Santiago, o de las comunas que estamos hablando en Santiago hoy día, o no vamos. Eso es una cosa. Y lo otro que creo entender de tu posición es decir, si bien en la trazabilidad aún no tengo la certeza de cuáles son los datos que se están manejando y con la celeridad que se necesita, pero todos los otros indicadores, a tu juicio, permiten entrar entonces en esta etapa de transición.
Sí, y me parece, ¿sabe por qué también me parece bien? En el sentido de que permite ver las conductas que va a tener esta población. O sea, estamos hablando de 1 millón de habitantes de región metropolitana, en los cuales se va a poder observar, ¿no es cierto?, si se cumplen las conductas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, y si se produce algún problema, obviamente que va a ser mucho más fácil poderlo abordar. Yeah. Pero, ¿sabes? También hay un punto que quisiera destacarles, que a veces siento que como que las medidas se dan en forma muy general y no está como el más detallado. O sea, por ejemplo, cuando se dice uso de mascarillas, ¿ya? Entonces, qué se entiende del uso de mascarillas y qué se entiende cuándo debe mantener el uso de mascarilla, sobre todo en esta etapa en que va a haber una transición, en que va a salir gente a la calle, y por lo tanto creo que el cómo y el cuándo es demasiado importante.
A ver, pero un segundo, Marietta, respecto a un punto. Porque, por ejemplo, yo leo el informe de Espacio Público, escuché por ahí unas declaraciones de Elia Molina. Espacio Público, por ejemplo, dice, se dio inicio al desconfinamiento sin escuchar a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo todavía. Es decir, más que no escucharlo, desoyendo a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo todavía. Eso, al menos, el comité que usted forma parte, es así. La mayoría era contraria a que se abriera, a que se empezara la etapa de desconfinamiento.
No es que fuera contraria, o sea, en realidad nosotros también hemos visto al interior del Consejo todo el daño que esto está generando, o sea, en el fondo todo el daño psicológico, el estrés emocional, es un golpe muy fuerte estar encerrado por tanto tiempo, ha sido muy largo, o sea, está generando, de verdad, está generando bastante daño emocional, y, o sea, ¿para qué decir el daño económico? Las pérdidas de trabajo. Entonces,
No,
solamente dejar claro que no es que nosotros realmente nos explicaron en detalle este plan del paso a paso, ya, con reuniones, con explicación, de todo lo demás. ¿Qué se dijo? Tampoco es que es así, porque hay que considerar varios otros factores. Aquí hay un problema de salud muy serio, pero también hay un problema social muy importante, un problema económico muy importante. Entonces, por lo tanto, hay que saber en la vida consensuar todas las cartas sobre la mesa como para poder, quienes están tomando las decisiones a otro nivel, más elevado, ¿no es cierto?, que nosotros, también es importante ver las distintas aristas que tiene esta pandemia.
María Teresa Valenzuela, usted dice, otras personas...
María Teresa es la vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, por si acaso, no sé si no habíamos mencionado.
Miembro de este consejo asesor. Usted dice, hay gente que toma las decisiones en un ámbito más elevado que el nuestro. Es interesante que entendamos ustedes cómo operan, si están en la mesa de la decisión, o esa es una decisión más política, más del ministerio. ¿Usted está a qué etapa llegan? ¿Participan de las reuniones donde ven que se corta el cake al final o no?
No. Nosotros, digamos, funcionamos como un comité que no es vinculante, que apoya al Ministerio de Salud en todo lo que son las indicaciones, los indicadores, la trazabilidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, esto pasa a otra instancia donde se reúne economía, se reúne transporte, educación, salud, que obviamente está representado por el ministro y por la subsecretaria, los dos subsecretarios de salud pública y de el subsecretario de redes asistenciales. Entonces, por lo tanto, ahí ya se discuten los argumentos de salud, los argumentos de educación, los distintos argumentos, las distintas aristas, y así en conjunto ellos toman posteriormente una decisión. O sea, eso siempre nosotros lo hemos tenido claro, que nosotros no somos los que tomamos las decisiones, nosotros asesoramos desde la perspectiva salud, y desde la perspectiva salud es lo que yo les cuento, que efectivamente nosotros escuchamos con mucha detención el que se nos explicó con todo detalle el paso a paso, y por lo tanto esta etapa de transición es una etapa que debiera ser de poco riesgo, pero sin embargo va a permitir ver las conductas que podemos tener como ciudadanos. Porque aquí sí que, si hemos dicho permanentemente, las medidas de autocuidado, en estos momentos aún más es necesario reforzar estas medidas de autocuidado, que es el uso de mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, evitar por todos los medios las aglomeraciones. Se ha pedido, por ejemplo, que esto del metro de distancia, ¿no es cierto?, que debe ser el mínimo de distancia entre persona y persona, que a la gente le cuesta mucho entenderlo y tiende a aglomerarse. Entonces, por lo tanto, también pedimos que se pusieran señaléticas donde se marque el metro de distancia para que la gente se vaya ubicando en esos lugares marcados y no rompa, digamos, esas medidas que son las más importantes.
Voy a riesgo de ser majadera. En todo caso, no me quedó claro también la respuesta a lo que preguntaba Nicolás hace un ratito, doctora Valenzuela. Si el Consejo Asesor en su conjunto consideró que estaban las condiciones para hacer esta transición en este minuto de estas nuevas comunas en la región metropolitana. Si estaban todas las condiciones.
En estas comunas, digamos, que se tomó la decisión, o sea, si analizamos todos los indicadores, y por eso también los invitaba a visitar este visor COVID-19, sí, COVID. Porque es transparente, o sea, aquí está mostrando, digamos, el número de casos nuevos por día por cada una de las comunas, y ahí se puede
ver. Y la preocupación respecto de la preocupación respecto de que la trazabilidad y los resultados de los exámenes no necesariamente se entregan con la rapidez que se requiere para evitar contagios sin que la persona sepa, ¿verdad?, que está con la enfermedad. ¿El sistema de trazabilidad está funcionando bien o usted también tiene las preocupaciones que expresa el informe de espacio público en ese sentido?
A ver, en trazabilidad hay varios aspectos. O sea, primero me mencionó el tema de los exámenes. Y en tema de los exámenes, Chile ha batido récord prácticamente en la ejecución de testeo, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, es un país que está dentro de los primeros, qué sé yo, de la cantidad de exámenes que realiza. Y hemos visto que hoy día esta red se ha extendido a sobre 100 laboratorios y se están realizando prácticamente 20.000, 18.000, 20.000, incluso un día por ahí que pasó a 22.000 exámenes en un día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Efectivamente, en un momento determinado, cuando ya recordemos que tuvimos cerca de 7.000 casos por día, que fueron días oscuros, y en ese momento obviamente la capacidad de los laboratorios de poder realizar los exámenes y poderlo informar dentro de 48 horas, que sería como el límite, digamos, máximo permitido de 48 horas en tener un informe, no se estaba cumpliendo, pero por un problema de capacidad de hacer más exámenes dentro de los laboratorios, ni por equipos, ni por recursos humanos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hoy eso se está cumpliendo. O sea, hoy día tenemos un número de exámenes que están llegando cerca a los 20.000 exámenes país, y sobre todo lo importante acá es desagregarlos, obviamente, por regiones, y siempre en región metropolitana, obviamente, donde existe la mayor cantidad de laboratorios, es donde más exámenes se realizan, y por lo tanto se está cumpliendo esto de las 48 horas. Pero lo que hemos recomendado como consejo en forma inagotable es que la persona, cuando tenga síntomas de, se aísle. Y eso es algo que solamente la persona que siente los síntomas sabe que tiene que aislarse. Cuando una vez que la persona ya se confirma que es un caso porque el PCR está positivo, en ese caso la persona tiene que aislarse, y ahí es donde entra la Seremi a ver, y también un rol muy importante de la atención primaria, si esa persona en su hogar tiene la posibilidad de tener una habitación sola para esa persona donde esté aislada, o no la tiene, y por ese sentido es que si no lo tiene, existe la residencia sanitaria y ya está quedando disponibilidad en los hospitales. Pero lo que sí estamos muy convencidos en el Consejo es el aislamiento de la persona del caso confirmado. O sea, esa persona, en realidad, si cumplimos con eso, créamelo que ahí sí que vamos a poder controlar de verdad esta pandemia, porque es esa persona la que mantiene la transmisión del virus a la comunidad.
Sí, María Teresa Valenzuela, hoy día sale 1 millón de personas a la calle en estas 7 comunas de la región metropolitana que se desconfinan. El punto es que, si lo vamos a tomar, porque entiendo que dentro del Consejo habían diferencias en cuanto a si se podía salir, si era aconsejable salir la región metropolitana completa o por partes. Y ahí había algunas diferencias de opinión entre ustedes, por lo que me han contado, pero el punto es que este plan piloto, ¿hasta qué punto es tan efectivo si es tan distinta la forma de vida justamente de parte de estas siete comunas respecto de todas las otras? Se podría decir, sin temor a equivocarse, que si hay dos Chiles, hay dos Santiago, y el que se desconfina es un Santiago 1 y el que no se ha desconfinado es el Santiago 2, de formas de vida de otros países prácticamente, por hacinamiento, por densidad poblacional, por, en fin, por un montón de capacidades que la raquete contra sabemos, ¿no es cierto? Capacidad de teletrabajo y no capacidad de teletrabajo. Entonces, ¿hasta qué punto es válido este piloto? Válido para referencia, me refiero, para decir, entonces sí, Santiago puede porque este Santiago se ha comportado mejor desde el punto de vista de la movilidad.
Claro, no, en ese caso también esa parte de Santiago va a tener que haber demostrado el cumplimiento de los indicadores.
Es que es más fácil, para este Santiago que se desconfina hoy día es más fácil. Yo vivo en una de esas comunas que se desconfina y para mí es mucho más fácil porque tengo capacidad de teletrabajo, tengo más espacio en mi casa, tengo más medios que el Santiago que no está desconfinado. Entonces, mi experiencia hasta qué punto es que se pueda proyectar hacia el resto de Santiago, que si yo me porto bien, comillas, portar bien, porque puedo, ¿se van a poder portar igual de bien los otros? ¿Tienen la capacidad y la materialidad y la oportunidad que tengo yo?
A ver, lo que pasa es que los indicadores, digamos, son bastante claros y que tienen que ver con, en región metropolitana, que es la más compleja, ¿no es cierto?, por su densidad poblacional. Pero efectivamente, también en región metropolitana es donde hoy día existe la capacidad del testeo. Ya, eso primer punto. Entonces, por lo tanto, tenemos la capacidad de hacer exámenes, digamos, a todo caso sospechoso, que no se ha hecho en todos los países, que es súper claro. Esto en realidad ha sido una estrategia que Chile implementó, ya, de que a todos los casos sospechosos se le hiciera realmente el examen. Pero en otros países no ha sido así, se le ha tomado examen solamente a los casos según gravedad de la enfermedad. Bueno, pero no importa. Estamos pensando que existe la capacidad del testeo. Va a tener que existir la trazabilidad tal cual se está llevando, digamos, también en estos lugares donde efectivamente todos los casos tienen que ser aislados teniendo los síntomas. Confirmado, va a tener que aislarse. Y en eso creo que hay que tener claridad total de que una persona que está enferma y rechaza realmente ir a una residencia sanitaria o ir a hospitalización, la verdad es que va a haber que hacerlo, porque vamos a tener que terminar con esta pandemia. O sea, si no nos preocupamos, si el foco de atención, Matías, en todo esto, es los casos nuevos que van apareciendo. Ese debe ser nuestro foco de atención y ahí donde tenemos que focalizar todo nuestro quehacer, que sea que primero, obviamente, con todo lo que se ha hecho en educación, en decir los síntomas son estos, este otro, aquí, allá, y por lo tanto usted teniendo esos síntomas tiene que aislarse porque si no está contagiando a sus seres más queridos, la familia. Si no, que no puede aislarse en su casa, tiene la posibilidad de la residencia. Las residencias son lugares realmente buenos, con atención diaria de personal de salud, con todas las condiciones, con mucha dignidad, por supuesto, y además gratis. Entonces, por lo tanto, el país está dando las posibilidades como para que efectivamente las personas que tienen y son confirmadas como casos puedan aislarse. Entonces, por lo tanto, esto no es diferente para estas comunas que para las otras comunas.
Muchas gracias.
María Teresa, sabemos que para ir avanzando en el plan paso a paso que se ha definido se tienen que cumplir todas estas condiciones de las cuales tú nos hablabas hace un ratito. Pero si por otra parte tenemos estas siete comunas en la región metropolitana, por lo menos, que están pasando la etapa de transición, y tú dices, ¿sabes qué? Este en el fondo va a ser un piloto para ver cómo se comportan las personas y probablemente en dos semanas ver cuánto vuelven a aumentar los contagiados en esa zona de la región metropolitana. metropolitana. ¿Significa eso que, independiente de que el resto de las comunas vayan cumpliendo los parámetros, sería recomendable esperar 2 o 3 semanas como qué pasó con los nuevos casos en este sector para tomar otras decisiones en otras partes de la región?
Claro, eso es lo que se está haciendo, es observar día a día los indicadores que van cumpliendo cada una de las comunas. Ahora, esto es lo complejo, es acá en Región Metropolitana, porque en el resto del país, si observamos, el tema no tiene por qué ser de comunas, porque en realidad son más bien provincias, ¿no es cierto? O sea, vale decir,
por ejemplo, ciudades comunas, muchas de ellas. Son ciudades comunas, muchas de ellas.
Claro, claro. Entonces, por lo tanto, se nota muy bien, por ejemplo, la diferencia y los límites, ¿no es cierto?, entre Curicó, Linares, Talca. O sea, ahí se nota muy bien. Acá en Región Metropolitana es lo complejo porque no tenemos a veces cómo diferenciar bien los límites. Pero, sin embargo, esto yo lo consideraría más que un piloto, sino que en el fondo es el hecho de que son comunas que ya han cumplido, digamos, indicadores y que en ellos se va a poder ver el qué ocurre en este periodo de transición. Pero ¿doctora? El sí, dígame.
No, pero perdón, termine, perdón.
No, pero por eso digo, en el resto de las comunas, para poder ir viendo cómo se va pasando a la fase de transición, que entendamos que es una fase que tiene bastantes limitaciones, que la libertad es poder salir a caminar, ¿no es cierto?, hacer uso de parques, y que, por otro lado, digamos, también sabemos que lo de mayor riesgo son los espacios cerrados, lo de menor riesgo son los espacios abiertos. Entonces, por lo tanto, salir a parques, salir al aire libre, obviamente respetando las distancias y usando la mascarilla, y donde haya disponibilidad de agua para lavarse las manos, ¿no es cierto? Pero no es tanto más libertad, dice, igualmente seguimos con toque de queda, pero sí es importante ver si se cumplen estas medidas básicas de autocuidado.
Ahora, un solo punto que me pareció entenderle, porque a la pregunta de la Consuelo, dado que, se llama el piloto como sea, estas comunas se convierten en punto de observación, si le entendí su respuesta, no es necesario esperar los 14 días, dado que el control de los casos se puede llevar, la información está día a día, entonces un cambio de tendencia se podría notar mucho más claramente, ¿eso me pareció entenderle?
No, hablado de 14 días, o sea, el periodo...
No, la Consuelo lo preguntó por 14 días, doctor.
Sí, no, pero le digo, en esta etapa de transición, o sea, no se ha dicho cuántos días de observación va a haber. Ya, o sea, no. Yo personalmente no lo tengo claro, ya, pero sin embargo, pienso, y todo lo hemos pensado siempre en relación a 14 días, porque es el periodo de incubación de la infección. Entonces, por lo tanto, sabemos que cualquier cosa que ocurra hoy va a afectar en 14 días más.
O lo que está pasando hoy día ocurrió hace 14 días.
Y lo que está ocurriendo hoy día también es lo que pasó 14 días atrás. Exactamente. Es por el periodo de incubación. Entonces, por eso es que relacionamos mucho en base a 14 días.
María Teresa Valenzuela, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Vicedecana de Investigación.
Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Matías, Nicolás.
Gracias.
Que estén súper bien.
Muy buenos días. Gracias.
Chao, gracias. Buen día.